I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo Bachanián para repasar esta jornada que se ha jugado entre semana. El partido más importante se disputaba el miércoles 26 de abril, es decir, hoy. Y el Manchester City le ha ganado por 4-1 al Arsenal. Era un partido definitivo en la lucha por el campeonato y el Manchester City ha ganado con comodidad al equipo de Mikel Arteta. Diría que se ha visto una distancia sideral entre el primero y el segundo de la clasificación. El trecho es muy grande y el City, que llegaba segundo a este partido, pues ha conseguido dar una paliza importante al equipo de Mikel Arteta. Tal como están las cosas ahora, el Arsenal es líder con 75 unidades. Tiene 73 puntos el Manchester City, pero el City tiene dos partidos pendientes. La mejora del Manchester City en abril ha sido gigantesca. Es un equipo que lleva 10 partidos de Premier League sin perder, con el de hoy. Esta es su séptima victoria consecutiva en Premier League. Y en sus últimos 13 partidos lleva un parcial de 45 goles marcados y 6 encajados. Un equipo que imprime este ritmo al final te termina alcanzando, te acaba pillando, y ni siquiera el gran Arsenal, este gran Arsenal de Mikel Arteta, pues ha podido aguantarle el pulso al Manchester City. Es posible que el City cometa fallos todavía, pero parece complicado que la Liga se le vaya a escapar a este equipo de Pep Guardiola, porque los precedentes sonríen al Manchester City y nos dicen que lo normal es que sean los Sky Blues quienes levanten de nuevo el título de la Premier League. Sería el tercer título de Premier consecutivo para Pep Guardiola. Nunca ha ganado la Premier League 3 temporadas consecutivas. Al Manchester City ahora le quedan 7 partidos de Premier League y 2 de Liga de Campeones, y quién sabe si la final de la Champions y también la final de la FA Cup, para la que está clasificado. Al Arsenal le quedan, en cambio, 5 partidos de Premier League. Al City le quedan 7, al Arsenal 5. Ambos equipos dependían de sí mismos para ganar la Premier justo antes de este partido, y ahora es el Manchester City quien depende de sus propios resultados. El City sabe que el Arsenal solo puede conseguir 90 puntos, y los Citizens, si ganan todo lo que tienen pendiente y todos los partidos que le restan, conseguirían 94 unidades. Es decir, que tiene una ventaja en teoría más que suficiente para hacerse con la Liga de Campeones y un calendario más o menos amable, porque el City a continuación se va a enfrentar al Fulham, al West Ham, al Leeds United y al Everton y al Chelsea. Todos estos equipos están en la mitad baja de la clasificación, mientras que el Arsenal jugará su siguiente partido contra el Chelsea, el siguiente contra el Newcastle y el próximo contra el Brighton and Hove Albion. Así que nada, como digo, el Arsenal sigue líder, pero es un líder de ciencia ficción, ¿eh? Un poco ficticio, porque tiene 75 puntos y el Manchester City está con 2 puntos menos, pero también 2 partidos pendientes. Saludo a Leo Bachanián, que ha vivido conmigo este partido. Hola, Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y les comentamos a los oyentes también que este programa se va a grabar en 2 actos. Hoy es miércoles y vamos a hablar más básicamente de este City 4 Arsenal 1, y mañana jueves con José Carlos Cueto haremos los segundos 24 minutos del programa. Profundizaremos, por ejemplo, en Manchester United Tottenham y hablaremos también de otras cosas de interés de esta jornada. Pero Leo, lo primero de todo es hablar claro y decir que el trecho entre el City y el Arsenal se ha hecho hoy muy evidente, muy evidente. Y ya es que ha dejado el partido el equipo de Pep Guardiola sentenciado antes del descanso, porque se iba al descanso con un 2-0 en el marcador.
Sí, porque el gol de John Stones, el segundo del partido, llegó ya en el 46-30 y se demoró un poquito más en confirmarse porque tuvimos que ir al VAR para saber si estaba habilitado o no. Finalmente sí lo estaba, John Stones, en un muy buen cabezazo en su segundo grito de la temporada. Antes habíamos asistido al gran gol de Kevin De Bruyne en una acción que nace en el propio campo del City, en realidad en un saque de meta, la acción con Ederson, el juego para John Stones, el City buscando atraer la presión del Arsenal para después salir con un balón largo de Stones para Haaland, que aguantó perfecto de espaldas prácticamente a la altura de la mitad de la cancha, tocó en la bajó y tocó después, ya sí le sirvió el balón de frente a Kevin De Bruyne, que lo perdió a Thomas Partey y se fue. Eran 2-4, 2 que atacaban, 4 que defendían, y aún así Kevin De Bruyne terminó sacando un remate goleador abajo al poste izquierdo de Ramsdale. Pero es que antes del gol ya era mucho más el City, y quedó demostrado que es mucho más, y ya no solo del Arsenal, sino que está 1 o 2 pasos por arriba de todos en esta Premier League, cuando está a este nivel, cuando está al nivel que está demostrando con estas 7 victorias consecutivas que lleva, que termina alcanzando con el triunfo de hoy 4-1 ante el Arsenal. Es un equipo que va camino de lograr el tricampeonato de la Premier. Y hoy fueron 12 en el primer tiempo, pudieron haber sido 4 o 5. Y Haaland pudo haber marcado 4 o 5 también. Y haber ya alcanzado decididamente y superado el récord de Andy Cole y de Alan Shearer. Ahora quedó apenas un gol de esos 34 tantos de Shearer y de Andy Cole. Pero en términos futbolísticos, el City demostró quién manda en la Premier y quién es el puntero, aunque la estadística, los números a día de hoy digan lo contrario.
Erling Haaland ha anotado 33 goles en la presente Premier League, 49 entre todas las competiciones, y hoy ha terminado marcando al final. El único aliciente que quedaba al final del partido era ver si Erling Haaland marcaba o no. Y ha anotado cuando estaba desmelenado, ha perdido la gomita, sí, del pelo, y se veía desde el campo perfectamente, además, cómo cada vez que corría el pelo se le alborotaba, se le iba para arriba, para abajo, una y otra vez. Era como un león realmente, y ese gol que ha marcado se ha celebrado muchísimo porque en el Manchester City, por extraño que parezca, en un equipo tan colectivo, también hay una especie de alegría superior cuando los goles los marca Erling Haaland. Se ha notado por la celebración, por ejemplo, de Kevin De Bruyne en el 95 en el propio banquillo.
Y hasta el propio Guardiola lo celebró con sus asistentes, muy feliz el gol de Haaland, que además, a ver, alcanzó, lo decías vos, 49 goles en la temporada, en todas las competiciones. Ese registro de un futbolista en Inglaterra que marque 49 goles en todas las competiciones no se veía desde la temporada 86-87. Clive Allen, exfutbolista del Tottenham, quien había llegado a esa cifra, 49 goles. Bueno, los va a superar Haaland. Va a llegar a los 50 y más. Cuando marque 50 tantos o el 51, será una cifra que no se veía en Inglaterra de un futbolista marcando 50 goles o más en una temporada en 92 años.
Sí.
Es una verdadera locura. Está rompiendo absolutamente todos los registros de este chico.
El techo lo sitúa Dixie Dean en 63 goles.
Wow.
No está lejos, está a 15 de conseguirlo.
A ver, vos habías hecho la cuenta en la previa de la transmisión de los partidos que le quedan,
sí,
por jugar.
Al City le quedan 7 de Premier.
7.
La final de la FA Cup.
8.
2 de Champions.
Serían 10.
Y una posible final de Champions.
Que serían 11.
10 okay. U 11 partidos.
¿Por qué no puede marcar
no?
14 tantos este chico?
¿Por qué no?
Sí,
no
sí,
veo
sí.
por qué no. A ver, pero vamos a hablar de cosas del encuentro. Está claro que Erling Haaland, antes de marcar, ha jugado bien. Eso de lo que, digamos que le acusaban, ¿no? Entre comillas, por ejemplo, después de ese partido contra el Leipzig ahí en Alemania, de que si no marcaba, no participaba y por lo tanto era un jugador invisible y que no aportaba, ese Erling Haaland ya ha desaparecido. El Erling Haaland de hoy es un jugador que en la primera parte ha participado, ha ayudado sobre todo a que Ederson pudiese sacar la pelota optando por el juego directo en algún momento, y creo que esa es un arma que el Manchester City en un momento dado va a tener que utilizar esta temporada. Igual no siempre puedes jugarle la pelota a John Stones, a Kanji o a quien esté atrás, y tienes que lanzar el largo a Erling Haaland. Y hoy ha demostrado saber hacerlo muy bien, ¿eh?
Y a ver, y eso es lo bueno de, ¿no?, de Universo Premio, y la posibilidad de extendernos en algunos puntos que durante el partido también la vorágine te lleva a no poder discutirlo. Y algo que se me ha venido a la mente tiene que ver con esto, lo que... ¿Cómo se hablaba antes y cómo hablábamos antes de este Haaland que cambió la forma de jugar del City, sí, por sus propias características? Guardiola se tuvo que adaptar a él y hoy termina siendo el jugador que decíamos que no era y que generaba un cambio de sistema en el City. Entonces, al final, yo creo que se dan dos cosas. Guardiola se adaptó a Haaland, sí. No solo que se adaptó, al final, viéndolo de hoy, podemos decir que hasta reconvirtió a Haaland o le está ofreciendo facetas de su juego que no tenía o que no ofrecía antes el propio Haaland.
Harrykaneizando.
Exacto, pero es que los toques que dio, porque la jugada del gol queda en evidencia porque termina en gol, pero hubo otros toques prácticamente similares para dejar a Kevin De Bruyne de frente en otras dos o tres ocasiones. El juego fuera del área, pivoteando, jugando de primera o a dos toques, porque en general, claro, tiene un grandote que le hace presión desde atrás y si no se puede a uno, lo hará a dos. Pero fue muy bueno el juego de pies fuera del área de Haaland. De hecho, donde falló hoy es donde nunca falla, dentro. Pero fuera hizo un muy buen partido. Bueno, después termina marcando y la alegría total. Pero el partido de Haaland fuera del área fue muy bueno. Aunque la figura, no tengo dudas, es el número 17. O fue el número 17 y fue Kevin De Bruyne.
¿Qué me dices de Ederson? Porque durante la retransmisión tampoco teníamos mucho tiempo para abundar en un concepto que tú sacabas a la palestra, que era el tema de que Ederson siempre te da la pelota a tu buen perfil y que encima luego, en cuanto te la pasa, se ofrece para que le devuelvas el pase, que es algo que algunos porteros no hacen, ¿no? Te pasan la pelota y se desentiendan ya de la jugada. Como me la ha quitado de encima,
sí.
Esta bola de fuego que yo tenía entre los pies ya no me pertenece. Ederson hoy ha hecho un grandísimo partido ayudando en la salida también.
Absolutamente, lo hizo siempre. Su juego con los pies es excelente. Hoy la distribución fue perfecta. Aún en momentos en los que el receptor, se llame Rodri, Gundogan, Stone no porque lo tiene siempre de costado, pero en general Rodri o Gundogan, los que vienen mirando la acción de frente o quedan de costado, aún con presión, jugaba esa pelota Ederson. Pero siempre después ofreciéndose ese pase en diagonal. Y fue excelente lo de Ederson también.
Y, Leo, antes del partido decíamos que este era un test muy interesante para Guardiola y para Kyle Walker, porque el 9 de mayo el Manchester City va a visitar el Santiago Bernabéu y ahí está Vinicius, que es el jugador más desequilibrante e insistente que se me ocurre ahora mismo. Y decíamos, bueno, Kyle Walker hoy en Martinelli puede tener una especie de réplica, marca blanca de lo que puede ser Vinicius. Pero hoy los extremos del Arsenal han sido muy decepcionantes y han tenido un perfil bajo que me ha decepcionado. Porque Bukayo, pero sobre todo Martinelli, cuando han tenido alguna oportunidad de encarar, que no han sido muchas, no lo han intentado. Y no comprendo por qué.
Fíjate lo bajo que habrá sido, y yo consigo, lo de Saka, lo de Martinelli y lo de Gabriel Jesús, aunque algo más participativo. Que para mí, el tridente que termina Trossard, Nelson y Nketiah, que jugaron 15 minutos los tres juntos, fue superior a lo que demostraron Martinelli, Gabriel Jesús y Bukayo Saka. Para mí, Walker pasa notablemente, si querés, el examen de hoy. No será lo mismo con el Madrid. Vos decís algo, Vinicius, primero porque Vinicius no es Martinelli, primero porque hablamos de unos mejores futbolistas del mundo. Quizás hoy el tercer mejor futbolista del mundo.
¿Seguro?
Con Mbappé y Messi. Yo me resisto.
Haaland.
Y Haaland, yo porque me resisto a sacar a Messi todavía de esa lista, ¿no? Pero sí, obviamente que Vinicius hablamos de los mejores del mundo y vos dijiste una clave, es insistente. En general, aún si Martinelli hubiera hecho un mejor partido del que tuvo, hablamos de futbolistas que si encaro el uno contra uno, dos, tres, y las tres pierdo, la cuarta no intento. Es que Vinicius te va a encarar 10 veces aunque le hayas ganado las 9 previas.
Sí.
Y ese es otro desafío para Walker. Pero hoy hizo un buen partido y acertó a Pep.
¿Y cómo lo ves ahora mismo? Es que reitero el calendario que tiene el Manchester City. En las próximas semanas se enfrenta al Fulham, que está salvado, al West Ham, que no está salvado, y que está mejorando, pero no lo suficiente como para ser un peligro mortal para el Manchester City. Después viene el Leeds United, que está sufriendo con Javi Gracia, y luego el Everton, que está en zona de descenso ahora mismo. El Arsenal se enfrenta al Newcastle dentro de 10 días y antes al Chelsea, que el Chelsea la verdad es que ahora mismo no intimida a nadie. pero diríase que el Manchester City tiene ante sí 4 o 5 partidos para decir, sumo de a 3 y me escapo.
Absolutamente, yo creo que hoy sí, esta Premier dice City por todos lados. Me hubiera encantado imaginar que el Arsenal pudiera llegar hasta el final de temporada peleándosela palmo a palmo. Visto lo visto hoy, quedó demostrado que hay una diferencia futbolística muy grande entre uno y otro. Y obviamente si hago la demarcación de muy grande con el Arsenal, es también muy grande con el resto de equipos. Sí. Para mí va camino el tricampeonato, 5º título en 6 años, y quizás el día de mañana José Mourinho diga que en la Premier la gana hasta cualquiera que entrene, hasta el utilero la gana. Así como en su momento dijo que en la Bundesliga la ganaba el utilero, bueno, en estos niveles quizás hasta diga eso en algún momento de la Premier. No, es que lo del City es muy bueno.
En este momento solo parece que el Real Madrid es el equipo que se puede interponer en su camino y plantarle algo de cara. Leo, cuídate.
Nos vemos.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Y ahora es momento de escuchar a los entrenadores. Esto es lo que decía Pep Guardiola al término del partido.
That have been so far this league an amazing games, and the way he played. The reality is that we are second on the table, 2 points behind, but 2 games behind. But tonight the game was really good in all aspects, in set pieces, in offensive, defensive, our aggression and winning balls, and after the threat from the other people up front that we have make the difference.
Era Pep Guardiola diciendo que había sido un buen partido de fútbol, que hay que tener también en cuenta que el oponente era difícil, que siguen segundos, que tienen 2 partidos pendientes. Está muy contento de la agresividad de su equipo y también de cómo han jugado a balón parado. Ese era Pep Guardiola, y escuchamos ahora a Mikel Arteta, porque Mikel Arteta no quiere quitar un ápice de mérito a la temporada que viene haciendo el Arsenal desde que empezase la Premier League en agosto.
Tonight is about accepting that this is the level, and this is the level that we have been competing, not tonight, but in the last 9.5 months. And if we are here, it's for a reason, and the players deserve a lot of credit to do that. But we have to move on now and go back to our level because we weren't there today.
Y dice Mikel Arteta que tienen que aceptar que este es el nivel, que llevan 9 meses y medio ya jugando así a fútbol y que han tenido mucho mérito ellos también. No había frustración, ni resignación, ni quejas por parte de Mikel Arteta. Creo que aceptó la derrota con deportividad. Y también al término del partido en Talksport teníamos la suerte de hablar con Kyle Walker, uno de nuestros reporteros. Le hacía una serie de preguntas al lateral derecho del Manchester City, que la verdad es que hizo un muy buen partido. Kyle Walker explicaba cuál es el secreto del Manchester City y básicamente es que Pep Guardiola exige perfección en todos los partidos.
Sometimes when you make a mistake you don't want to look to him because you just know you're probably going to get pelters, but that's his expectations. He's managed some great teams and, you know, managed some great players as well, so he was a great player himself and he's got high expectations and we should, you know, demand that. We've set this bar at Manchester City over the, you know, the 6 seasons I've been here so high. So we shouldn't let that drop.
Era Kyle Walker que decía que a veces cuando falla un pase o hace algo mal en el campo no quiere ni mirar a Pep Guardiola porque es un entrenador súper exigente que tiene expectativas muy altas con todos los jugadores y así a grandes rasgos definía un poco los secretos del Manchester City y esa exigencia permanente que aplica Pep Guardiola todos los días y en todos los entrenamientos. José Carlos Cueto, qué acento más raro tiene que el Walker, por cierto. No sé si te has fijado, pero es difícil de ubicar. Creo que es de Sheffield, pero no diría que es difícil de comprender su acento, pero sí que tiene una mezcla por ahí caribeña o algo, no sé. Me ha parecido apreciar un toquecito.
Mezcla caribeña, sería complicado. Yo vengo de Caribe hispanoparlante. No sé distinguir muy bien el Caribe angloparlante en este caso. No, voy a ser un poco cínico con Kyle Walker, porque bueno, si le pregunto por el secreto del Manchester City para tal y que mencione la exigencia de Guardiola, que está muy bien, y obviamente en comparación con otros clubes dopados financieramente, véase Paris Saint Germain o véase el mismo Chelsea, es verdad que el Manchester City es un club que practica mejor fútbol, que ha tenido más constancia y regularidad durante los años, pero no se puede olvidar nunca que hablamos del Manchester City, que se comentan los secretos, pues obviamente hacer notar esa fortaleza económica que se ha puesto en entredicho muchas veces y quién sabe hasta qué punto se pueda calificar con todas las investigaciones pendientes que tiene por parte de la Premier League. Pero aún así, por resumir un poco, ya se ha hablado mucho, gran muestra de poderío del Manchester City, que una vez más demuestra que aunque tenga temporadas dubitativas, como lo ha podido ser este en algunas circunstancias, siempre llega abril en excelente momento. La temporada pasada ya encadenó muchísimas victorias consecutivas al final para finalmente terminar la Premier y este año va por el mismo camino. Al Arsenal, sí, no se lo puede pedir más, la plantilla más joven de la Premier, 9 meses excelentes, pero se le nota muy agotado, ¿eh? Muchas sí. Jugadas ayer que daba la sensación de llegar tarde y que no tener las energías suficientes que requería el partido de la enjundia que era ayer. Pero en cualquiera de los casos, todavía puede estar. Si gana todos los partidos que le quedan, aunque realmente lo dudo, quién sabe el Manchester City. Solo necesitaría que Manchester City empatara uno y perdiera otro, que teniendo la eliminatoria contra el Real Madrid por medio, cualquier cosa puede pasar.
Es todavía posible, es complicado y el contrapunto que has puesto procede. Uh-huh. Procede. De vez en cuando hay que recordar que este es un club estado, que es un club que está siendo investigado por más de 100 irregularidades.
Justamente.
Y que sí, que tienen mucho dinero. Del mismo modo, hay clubes con muchísimo dinero, clubes estado, como por ejemplo el Paris Saint-Germain, que tienen un modelo que es disparatado en muchos aspectos y desde luego muchísimo menos estable.
Chelsea 0, Brentford 2, Brighton Bermeo on the counter, lashing the ball into the corner, Frank Lampard heading for 5 defeats in 5 as Chelsea caretaker boss, home fans streaming out of Stamford Bridge, Chelsea 0, Brentford 2.
Y eso que escuchábamos era el partido que se jugó también el miércoles entre el Chelsea y el Brentford. Le ganó el Brentford 0-2 al Chelsea. José, tenemos unos 5 minutitos antes de pasar al siguiente bloque. La afición de Chelsea se fue del campo antes de que terminase el partido. La derrota contra el Brentford no es tan sorprendente como puede parecer, porque el Chelsea lleva una temporada malísima y el Brentford está en la zona media-alta de la tabla, mientras que el Chelsea no deja de dejarse puntos, valga la redundancia y la repetición del verbo, y el Chelsea solo ha marcado un gol en el mes de abril. Es absolutamente lamentable. Yo abría el Universo Premier de hace una semana y pico diciendo que solo había marcado un gol en abril y el Chelsea sigue sin marcar goles. Ha anotado un gol que fue un churro en el mes de abril. ¿Justo? Se va a ir al mes de mayo con un gol marcado en este mes y la situación es feísima. Está fuera de Europa para la próxima temporada. Ahora mismo no hay nada que funcione en este equipo. Todas las líneas están descoyuntadas, no hay ningún jugador que destaque por encima del resto. El único que muestra un poco de liderazgo dentro y fuera del campo es Thiago Silva. Y es una situación muy rara y me parece que poco está pasando en los aledaños de Stamford Bridge después de una temporada tan nefasta.
Y cuando un equipo está en esa deriva y ese prospecto de no clasificarse para ninguna competición europea, como es el caso del Chelsea, cuesta decirlo después de que se ha gastado 600 millones, pero es obvio que el equipo necesita fichajes, necesita mejorar sobre todo para mí la línea de ataque. Es verdad que tienen muchos jugadores cedidos, pero a ver cómo empiezas a convencer a esos jugadores, tanto los cedidos como los nuevos, de que no busquen otros caminos o de que prefieran otras alternativas al Chelsea por mucho dinero que puedan poner, teniendo en cuenta de que cualquier jugador que vaya al Chelsea sabe que no va a estar jugando competición europea. Y sabe además que va a estar llegando a un club con inestabilidad en el palco, con una dirigencia que ha gastado dinero con los ojos cerrados y con un ambiente muy envenenado, sobre todo desde todo lo que pasó con Abramovich, la guerra y las repercusiones que eso ha tenido en el club. Se hace realmente poco llamativo, poco atractivo para este Chelsea, que la mejor noticia que tiene ahora es que no va a volver a jugar en el mes de abril, porque no va a jugar este fin de semana, sino va a jugar el martes de la próxima semana. Visita Arsenal, partido muy importante para los dos, para el Chelsea aprovechar el bajón del Arsenal para intentar por lo menos hincharse de algo de motivación, de algo de autoconfianza para lo que resta de temporada y para empezar con mejores vistas la siguiente. Y muy importante también para el Arsenal, porque es uno de los grandes partidos que le queda para intentar seguir enganchado a la pelea por el título.
En el siguiente bloque hablaremos un poco más de esa noticia que empieza a asomar ya hoy nuestro reportero Alex Crook, el reportero de esta casa. Nos ha dicho que Mauricio Pochettino ya ha alcanzado un acuerdo verbal con el Chelsea y que para el final de esta semana quieren tener ya la contratación cerrada, imagino que con firmas y demás, a ver cuándo lo hace oficial el Chelsea, que eso va a ser interesante también, porque evidentemente introducir a Pochettino ahora mismo es un elemento ligeramente desestabilizador, quizá, aunque puede ser también una especie de acicate y una muestra de que hay esperanza al final de esta travesía por el desierto. Pero antes de hablar de Pochettino, vamos a escuchar a Frank Lampard al término de ese partido. Recuerdo, Chelsea 0, Brentford 2.
Massive control of the game. Brentford do what they do well. You know, longer balls, throw-ins, everyone goes in your box, a corner that they score from. So we had control, but of course, when you see us at the top end of the pitch, we're there a lot. When you can't score and things go against you, it's really tough. That's how I see that game in isolation, but maybe it's a symptom of where we're at in terms of confidence of the group.
Sí, dice Frank Lampard que sí, cuando llegas al último tercio del campo y puedes marcar y no marcas, te hace mucho daño y que seguramente eso sea un síntoma de dónde está el equipo en este momento. ¿Tuvo algo de control el Chelsea? Sí, pero sigue sin tener gol. A la vuelta vamos a hablar del tema de Pochettino y del resto de la jornada de la Premier League.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
Y escuchas Universo Premier hoy con un servidor, Álvaro Romeo, y con José Carlos Cueto. Esta jornada de entre semana empezaba el martes 25 de abril y los resultados eran los siguientes. El Wolverhampton le ganaba por 2-0 al Crystal Palace, el Aston Villa le ganaba 1-0 al Fulham, el Leeds United empataba a 1 con el Leicester City, todo eso el martes. El miércoles el Manchester City le ganaba 4-1 al Arsenal. El Chelsea perdía en casa 0-2 con el Brentford, el Nottingham Forest le ganaba 3-1 al Brighton & Hove Albion y el West Ham United caía por 1-2 en casa frente al Liverpool. El jueves, el Everton perdía en casa por 1-4 frente al Newcastle, un resultado muy significativo que deja al Everton al borde del abismo. El Southampton caía por 0-1 frente al Bournemouth. El Southampton sigue siendo el farolillo rojo y cada vez está más hundido en la vigésima posición. Y el Tottenham empataba a 2 con el Manchester United. La razón, o una de las razones por las que José Cueto está aquí, es porque ha estado narrando precisamente ese partido. Nos lo hemos pasado muy bien porque ha habido acción, goles, en muchas ocasiones en el Tottenham Hotspur Stadium. Pero antes de entrar con ese partido y con el resto de la jornada, quiero hablar de Pochettino. Quiero hablar de Pochettino porque pocos entrenadores salen reforzados del Paris Saint-Germain. Pochettino no creo que haya salido reforzado, pero como tiene tanto caché en la Premier, porque desde que se fue del Tottenham se ha visto exactamente lo que estaba haciendo él y lo que podían hacer otros entrenadores, Mourinho, Conte, etcétera, Pochettino tiene todavía ese aura y ha sido uno de los principales candidatos a entrenar al Chelsea y al final parece que va a firmar por el club. ¿Te parece una buena elección?
¿Una buena elección del Chelsea? Sí. ¿Una buena elección de Pochettino? Elegir el Chelsea como club de destino, no estoy tan seguro. Vamos a ver qué pasa también, porque se comenta, se rumorea que también podría ser que el Tottenham vuelva a recurrir a sus servicios. Vamos a ver una vez llegue, si llega alguna oferta concreta del Tottenham a Pochettino, si eso le hace repensar a Pochettino, aunque como dicen los reportes parece que lo tiene muy avanzado con el Chelsea. Sí, de lo que hay un poco en el mercado, me parece un entrenador con ya experiencia en la Premier, experiencia viviendo en Londres, conoce la competición. Creo que tiene una plantilla con mimbres con los que podría aprovechar Pochettino, siempre y cuando se mejoren, como comentábamos anteriormente, esos problemas en ataque que va a tener que o bien recuperar esos jugadores cedidos, véase Lukaku, o bien volver a ir al mercado de fichajes. Pero ya te digo, me parece de primeras mejor elección del Chelsea que elección de Pochettino si elige meterse en un auténtico marrón y una auténtica máquina, siempre lo ha sido, de devorar entrenadores, que es este equipo, ahora si cabe todavía más.
Me parece, José, que el no estar en Europa puede jugar en contra del Chelsea. Por un lado, Pochettino va a tener semanas enteras para trabajar en el campo de entrenamiento de Cobham y conjuntar a sus futbolistas. Y tengo que recordar, por ejemplo, que cuando el Chelsea gana la Liga con Antonio Conte en 2017, esa campaña el Chelsea no jugó en Europa y le vino muy bien. Pero como tiene tantos jugadores en la plantilla, se habla de que este año ha tenido, Graham Potter tuvo que diseñar sesiones de entrenamiento para 31 jugadores, se ha tenido que ampliar el vestuario del Chelsea. Como tiene tantos en plantilla y como aligerar esa plantilla no va a ser fácil, a Pochettino también le vendría bien rotar un poco en Premier, en Europa, en las copas. No sé qué es mejor en este caso. El Chelsea es casi seguro que no va a estar en Europa el año que viene.
Claro, y con un vestuario también tan tóxico, pues imagínate cómo podría ser el reparto de las consecuencias, claro, que eso pueda tener. Pero bueno, también puede tener el lado positivo. Podría marcarse una Premier y una temporada de torneos domésticos con prácticamente dos plantillas para jugar, según un poco cómo utilice los recursos Pochettino. Yo de repente le veo muy mala pinta, aún a pesar de todos estos elementos, sí, sí, que ya decimos, le puede salir bien la jugada, pero no me... Tiene un aura el equipo que no me termina de convencer.
Y yo me pregunto, ¿cómo es Pochettino fuera de ese entorno mágico que tenía en el Tottenham? Es que ese es el tema también, porque él fue el entrenador que definitivamente le dio cuerda a Harry Kane para ser el delantero que ha sido. El entrenador que sacó lo mejor de Eriksen, de Harry Winks, que ya no está. Me pregunto cómo Pochettino va a funcionar en ese ecosistema nuevo, porque en el Paris Saint-Germain es muy difícil sacar conclusiones, porque todo entrenador al final se topa en el Paris Saint-Germain con los mismos problemas. Tiene a Neymar, tiene a Mbappé, tiene un elenco de estrellas que tienen que jugar siempre y hay que ser más un administrativo casi que un entrenador de fútbol.
Y que tampoco ha funcionado prácticamente ninguno, porque luego cuando se cuecen las habas en la Liga de Campeones, sí, todos se han encontrado con el mismo tope.
Así es. Pues bueno, suerte para Pochettino si es que termina firmando, que parece que sí. Vamos con esto jornada entre semana que ha sido muy interesante. A ver, yo destaco varias cosas. En primer lugar, que el resultado del Wolverhampton es buenísimo, ganando por 2-0 al Crystal Palace, porque se escapa de los puestos de descenso. Que el Leeds United está muy mal y está sufriendo, y cuando parecía que tenía el partido ganado, el Leicester City con un gol de Vardy consiguió empatar. El resultado del Nottingham Forest es buenísimo, 3-1 frente al Brighton and Hove Albion. El Liverpool sigue sumando de A3 y se mete en la pelea por Europa. La Champions todavía le queda un poco lejos. El Newcastle pega, creo que el gran subidón de la jornada, porque el Manchester United se deja puntos, el Tottenham también, cuarto y quinto se dejan puntos, y de repente llega el Newcastle, suma tres y se consolida en la tercera plaza. Creo que así a grandes rasgos son las grandes noticias de la jornada. El Manchester United queda cuarto con 60, el Newcastle es tercero con 62 y el Tottenham es quinto con 54. El Tottenham tiene la Liga de Campeones a 6 puntos de distancia, pero ha jugado 2 partidos más que el Manchester United, que es cuarto. Por abajo descenderían el Southampton, que está a 6 puntos de la permanencia, el Everton, que está a 2 puntos de la permanencia, y el Leicester City, que está a 1 punto de la salvación. Hay equipos ahí abajo que tienen muy mala pinta. El Southampton y el Everton empiezan a oler a segunda división. El Southampton porque está muy lejos de salvarse y porque el Everton solo ha marcado 25 goles esta temporada. Es que así no se salva nadie. Y ha concedido 50 para más inri. Pero vamos por lo primero de todo. Nos lo hemos pasado muy bien en el Tottenham Hotspur Stadium. 2-2 contra el Manchester United. Puede que no haya sido el mejor partido de la Premier League, pero por lo menos ha sido entretenido. Y el Tottenham ha conseguido salvar un encuentro que tenía perdido. Y durante la retransmisión decía yo que cuando sacaba la pancarta un aficionado en el minuto 46, esa pancarta en la que ponía Daniel Levy out, con el Tottenham perdiendo 0-2, después de echar el pasado lunes a Stellini, decía, este es uno de los puntos más bajos que yo le recuerdo al Tottenham. Y sin embargo, la afición se ha ido con cierto optimismo porque han visto cómo el equipo ha sacado un empate.
Optimismo, pero también me habría ido con bastante rabia, porque estaba cantado, Álvaro, desde el principio del encuentro, que si había una manera de hacerle daño a este Manchester United en el día de hoy, que sacaba el mejor centro del campo posible que puede poner, y eso también equivale a que la mayor virtud en el centro del campo de Manchester United también de alguna manera confrontaba el peor defecto del Tottenham, que lo hemos avisado toda la temporada, los problemas de creación en el centro del campo. Si había una manera de hacerle daño a este Manchester United era con esa defensa puramente, prácticamente improvisada que saca el Manchester United, el Lindelof y Luke Shaw en los laterales, Diogo Dalot a pierna cambiada.
No, en los centrales.
En los centrales. Diogo Dalot a pierna cambiada en el lateral izquierdo. Por la derecha, Wan-Bissaka. De Gea, después de venir con la eliminatoria del Sevilla, que se le supone que tiene que tenerlo en la cabeza sí o sí. ¿Por qué no sale desde la primera parte a buscar al Manchester más arriba, a presionar más arriba? Se puede decir, visto lo visto en la segunda parte, como cuando presionó arriba, le buscó las cosquillas, hizo sufrir al United, empató el partido, podríamos estar hablando de que prácticamente tiraron la primera parte. Hizo al Manchester United parecer mucho mejor equipo de lo que es. Hizo que funcionaran todas las piezas, que se olvidaran todos los fantasmas de la temporada por esa primera parte excelsa, por otra parte técnicamente, del Manchester United. Así que si fuera aficionado del Tottenham, miraría con optimismo por lo que vi en la segunda, pero también con bastante rabia, porque de haber salido así, quién sabe si no estaríamos hablando de otro resultado.
Bueno, hay jugadores que aprueban con nota este partido y otros que diría que están bordeando el suspenso. Te digo primero los que creo que aprueban. Jadon Sancho.
Sí.
Muy buen gol.
Sí.
El gol se parece
más destacado, también, ¿eh?
Sí,
después
sí.
Después del gol fue bastante de más a menos, se puede decir.
Cierto es. Pero bueno, está bien ver a Jadon Sancho anotar un gol con esa confianza. Un gol en el que ha tenido que ser egoísta. Muchas veces los jugadores sin confianza pecan de ser demasiado generosos, no se la juegan. Aquí Jadon Sancho ha dicho, este balón es mío, y ha chutado perfectamente. Ese gol ha sido muy parecido al que le marcó Vinicius a Alisson, el primero del Real Madrid contra el Liverpool, con un disparo fuerte al segundo palo, difícil de parar.
Fue un gol egoísta, pero es de los goles que les pides a un egoísta. Si vas a ser egoísta y vas con prácticamente todo en contra, con difícil ángulo, con difícil maniobra, jugártela por ti mismo, por lo menos termina la jugada. Porque luego muchos otros son egoístas, la terminan perdiendo en la frontal y creas una contra. No, lo hizo muy bien y lo que decíamos, justo lo que se le pide a un delantero, a un jugador de ataque dentro del área. Recibir, no pensárselo mucho, buscar el espacio y pegarle. Fue exactamente lo que hizo. Gran definición de Sancho. Pero me quedé con ganas de más de Sancho. No así Rashford, que también marcó un gol y estuvo bastante implicado, más participativo y yo creo con bastante más punch que en Sancho durante todo el partido.
Rashford también marcó un gol en el 43 y ya en la segunda mitad anotó Pedro Porro.
Pedro Porro.
Buen gol de Pedro Porro, que está siendo muy cuestionado. Y esta temporada le ha cuestionado incluso gente del entorno del Tottenham. Porque todos los clubes tienen entorno. Algunos tienen un entorno gigante y nocivo, como por ejemplo el Barcelona. Y hay otros equipos que tienen entorno a menor escala, pero también en televisión tienen sus expertos televisivos que hablan del equipo y tal. El Tottenham tiene un hombre como Tim Sherwood, o un ex del Tottenham, que habló muy mal en las primeras jornadas de Pedro Porro, y es verdad que Pedro Porro tampoco lo ha hecho muy bien en sus primeras jornadas en la Premier, pero el gol que ha marcado hoy ha sido muy bonito.
Gran gol, no solo el gol, ha hecho un gran partido, ha sido una constante amenaza por la banda derecha. Además, en la segunda parte le vimos intercambiar posiciones muchas veces, aparecía por la izquierda, aparecía por la derecha, muy implicado en la dinámica, y fue de esos jugadores que se le notaba que físicamente tenía bastantes energías. De hecho, sí, fue sustituido porque completamente se vació, y yo creo que es de esos jugadores que salen con nota de esa recuperación, sobre todo energética, porque no hizo un gran fútbol en la segunda parte del Tottenham, pero sí que inclinó el campo hacia el lado del United, y yo creo que en gran parte se debe a Pedro Porro y también a la entrada de Kulusevski.
Sí.
Ambos jugadores por esa banda, Kane también cayó mucho por esa banda, facilitaron bastante la recuperación del Tottenham en la segunda parte.
Y un jugador que a mí no me ha gustado hoy ha sido Fred en el Manchester United, te lo he dicho. Cuando ha salido por Eriksen, bien, entendía el cambio porque Eriksen ha tenido problemas físicos en el último mes y puede que no esté para aguantar 90 minutos. Pero todo el control que te da Eriksen, o toda esa seguridad que te da tener cerca a un futbolista al que le puedes dar la pelota y la va a aguantar y te va a devolver el pase, la ha perdido el Manchester United cuando ha sacado a Fred, que le ha costado un montón adaptarse a la posición y también entender los movimientos de Harry Kane, porque Fred tenía que ser uno de los jugadores que atase un poco en corto a Harry Kane, porque Kane estaba bajando al centro del campo a recibir.
Parecía bastante pollo sin cabeza en la segunda parte. Y ya no solo posicionalmente, casi regaló un gol también. Esa jugada que no acompaña a Eric Dier cuando remata solo con ese frentazo frente al área, perdió muchos balones, elegía mal. Luego tuvo varios momentos también cerca del área rival, en que estaba ahí como en tres cuartos de cancha, en la frontal del área. No se terminaba también poco decisivo, no se terminaba de decidir por terminar la jugada. Algunas veces incluso parecía tener remate franco, pero diría que sí. Entre Fred y Kulusevski se reparten un poco el cambio de tendencia en el partido.
Sin duda.
Entre entrada de Fred y la entrada de Kulusevski, entre los dos, como que un poco explican también por qué el Manchester United pierde el control del partido y cómo mejora el Tottenham en esa faceta, sacrificando, mencionándolo también, Richarlison un partido más que no marca gol.
¿Quién nos iba a decir que Richarlison no iba a marcar un solo gol esta temporada? Estamos, ¿qué día es hoy?
¿Y qué nos 27 iba a decir de abril. Kulusevski mejoraría el equipo después de sacar a Richarlison y meter a Kulusevski.
Mañana es el cumpleaños de mi padre, don Guillermo Romeo. Richarlison, el 28 de abril, no ha marcado un solo gol en Premier.
Ha marcado los mismos goles que tú y que yo.
Exacto. Y en el Everton salía un gol cada tres partidos, que está muy bien. Jugó 120 partidos en Premier con el Everton y marcó 40 goles. Y no solo es un tema de que no ha sido un titular habitual, de que ha tenido problemas físicos, de que entre medias ha habido una Copa del Mundo. Bien, eso pueden ser atenuantes, pero culpa de Richarlison también tiene que haber en todo esto. Porque hoy, por ejemplo, se le ha visto que en alguna ocasión se enterraba en el área y todo el mundo le pedía que chutase. Uh-huh. Y no se atrevía. Ha habido una, ¿te acuerdas? Cuando ha centrado que hasta Ryan Mason se ha enfadado en la banda.
Sí.
Ese es Richarlison ahora.
Sí, tardaba en servirla, tardaba en decidir. Cuando decidía siempre era en pos de la habilitación más que los remates. Y es lo típico de un delantero con falta de confianza, que tampoco se le puede criticar mucho en ese sentido. Si yo llevara ningún... Si fuera futbolista profesional y no llevara ningún gol, pues me costaría también bastante tener la autoconfianza de chutar en momentos que es la confianza lo que te invita a chutar en determinadas posiciones. Bueno, fue sustituido y mejoró el equipo para sus penas, digamos.
Pues sí. Oye, y una cosa, David De Gea hoy jugaba su partido número 500 de Liga. Ha jugado 92 en España, 408 en Premier League, perfecto, felicidades por ello, es un muy buen récord, es con diferencia el jugador español que más partidos ha jugado en la historia de la Premier, pero en el gol de Son, David De Gea
tiene algo que ver,
tiene algo que ver. Mira, no ha sido un fallo tan clamoroso como el otro día cuando le pasó la pelota a Maguire.
No, es una consecuencia directa, digamos.
Pero dímelo tú, José, porque cuando ha lanzado ese balón largo a Marcus Rashford y se la ha quitado Romero a Rashford, ¿qué es lo primero que ha hecho Rashford? Quejarse, hacer aspavientos, porque ese balón no tenía que ser para él. El United tenía cuatro defensas atrás. Presionaban dos del Tottenham, De Gea tenía la pelota, y en vez de jugar con uno de los defensas, ha tirado un balón largo a Rashford cuando estaba marcadísimo por un tipo que es más fuerte que él.
Elección mala de David De Gea, y aún así, por defenderle un poco, digamos, ya no fue un error directo, obviamente sobre su cabeza tiene que pesar, porque ¿qué tiene que pesar? Fueron tan clamorosos los errores contra el Sevilla que tiene que pesar, lo cual incluso llama más la atención de que no tenga la templanza para decidir mejor en ese tipo de acciones. Si tienes dudas, trata de mandarla fuera del campo,
claro,
pero no arriesgues un pase de ese tipo. Igual el caso de De Gea es uno de los casos más inexplicables que yo he visto en el fútbol. La capacidad que tiene para brillar con el Manchester United en la Premier League y la capacidad que tiene para una vez sale del confort de la Premier League, tanto con la selección española en su momento como en las eliminatorias en Copa de Europa o en Europa League, para hacer las pifias que hace.
Sí.
Es un caso digno de estudio psicológico, con todo menos.
Y también creo que tiene que ver el hecho de que nunca le hayan entrenado a jugar con los pies en el Manchester United y luego haya ido a la selección, por ejemplo, y le hayan pedido algo totalmente distinto. Uh-huh. Por ejemplo, creo que esa transición rápida, Unai Simón la ha hecho muy bien, que Unai Simón es, creo que peor portero que David De Gea, para mucho menos. Pero en el Athletic no juega con los pies apenas, va a la selección y ha sido un portero decente con los pies. A David De Gea esa transición selección-club-selección le ha costado siempre mucho. Pero bueno, no creo que sea para nada el culpable de este empate final entre el Tottenham y el Manchester United. Hoy, desde luego que no. Más partidos de la Premier League. El Liverpool, José, le ganó por 1-2 al West Ham United. El Liverpool está metido todavía en la pelea por entrar en Europa. Ahora mismo el Liverpool es exactamente séptimo con 53 puntos. Está a 7 del Manchester United, pero el United ha jugado un partido menos. El Liverpool lo tiene que ganar todo. Básicamente tiene que sumar, si puede, los 71 puntos que puede alcanzar y esperar que el Manchester United y que el Newcastle se dejen puntos en el camino. Y otro encuentro que me parece muy significativo es el del Everton, que ha perdido 1-4 con el Newcastle. A ver, ¿qué ha pasado en ese partido? Pues muchas cosas. En primer lugar, que los aficionados del Everton a las 9:32, que es cuando yo he mirado a esa pantalla, ya se habían ido casi todos del terreno de juego. Era el minuto 86 de partido. El Newcastle ha metido una paliza tremenda. Y hay una jugada de Isak en ese partido, José, que tú durante la retransmisión has cambiado de tema totalmente porque te has visto obligado a contarnos qué estaba pasando. Impresionante.
Si se acuerdan los aficionados de la jugada de Benzema en el Calderón contra el Atlético de Madrid en esa semifinal de Champions, pues Isak hizo exactamente lo mismo pero multiplicado por 3. Es decir, se fue del triple de contrarios,
¿sí?,
y repitió exactamente la misma jugada jugando, toqueteando con la línea de Cal en el fondo. Lo hizo igual como 2-3 veces más. Y luego la sirvió, es cierto que hay un rebote, pero
bueno, la marca cuando, Murphy, creo.
Cuando marca Murphy sí. Se va directo por Isak,
sí,
descojonándose prácticamente de la jugada que se acababa de marcar Isak. No, aprovecho, porque el Everton, es duro expresarse así, pero si se certifica su descenso, va a ser noticia simplemente anunciar que ha descendido.
Sí.
Pero no va a ser noticia en cuanto a sorpresa, dado el nivel que ha mostrado el Everton este año y el anterior. Lo que sí es noticia, y para mí muy grata, el Newcastle United. Hemos hablado de muchas cosas del Newcastle United, ¿no? Como de bien preparado que estaba lo bien preparado que está el equipo por Eddie Howe, de los fichajes, lo bien que se han acoplado, el gran rendimiento de muchos de sus jugadores. Véase Isak, véase Saint-Maximin, véase Joe Ellington, Guimaraes,
sí,
en fin, una plantilla muy compensada, pero tuvo mis dudas a comienzos de año cuando racharon una cadena de partidos con resultados negativos.
Después de la Carabao Cup.
Justo.
Sí.
¿Cómo se iba a rehacer psicológicamente? Porque lo vemos en muchos equipos, ¿no? Que prometen y luego cuando viene una mala racha, pues parece que terminan, no te terminan de recuperarse del todo. Pero vaya si se ha recuperado, Álvaro.
Sí.
Goleadas con bastante frecuencia, sigue el gran rendimiento del equipo y, en fin, muchísimo mérito lo que está haciendo Howe, no solamente con el trabajo táctico, sino con el trabajo físico y psicológico que está consiguiendo este Newcastle.
Que van a entrar en Champions, José. Es que tiene 62 puntos el Newcastle United, ¿de acuerdo? Es tercero. Tiene un más 32 en el gol averás. Uh-huh. Cuarto es el Manchester United con 60, dos puntos menos, y un más 9 en el gol averás.
Uh-huh.
Y quinto es el Tottenham, que está a 8 puntos del Newcastle, y el Tottenham ha jugado un partido más que las Urracas, que van a entrar en Champions. A menos que la líen en las últimas jornadas, el Newcastle va a ser equipo de Liga de Campeones. Y es impresionante que hoy, por ejemplo, hayan sido titulares futbolistas que el otro día ni siquiera fueron necesarios para ganarle al Tottenham, o al menos no fueron titulares, como Wilson, que hoy sí ha sido titular, Almirón también ha sido titular, Target hoy también ha sido titular. Hoy Isak, ese jugador que ha hecho sin duda, la virguería de la jornada, ha sido suplente. Es que al final Eddie Howe ha conseguido tener, porque las plantillas también las hacen buenas los entrenadores.
Exactamente.
Aparte de tener estrellas.
Y el dinero de Arabia Saudita, que si lo
dijimos
con el City, también hay que mencionarlo con el Newcastle.
Sin duda, no, no, y eso está clarísimo. Pero ¿por qué me dices, por ejemplo, de los jugadores que no vienen de los petrodólares? Murphy ya estaba ahí.
Sí, sí, no.
Murphy estuvo cedido en el West Bromwich Albion hace 4 temporadas. Cedido en el West Bromwich Albion porque no sabían qué hacer con él. Fabian Sar, por ejemplo. Otro más. Son jugadores que han crecido gracias a Eddie Howe. Uh-huh. Técnico de la temporada junto a Mikel Arteta. Quizá, ¿no? Seguramente,
y
digo yo.
Y de Cherby, sí.
Y por último, me gustaría decir algo también de dos equipos que están ahí abajo. En primer lugar, el Nottingham Forest, que le ganó 3-1 al Brighton and Hove Albion. Precisamente el Brighton es el equipazo al que hacía alusión a José Cueto, con de Cherby de entrenador. Se ha repuesto el Nottingham Forest de la derrota en Anfield y el Wolverhampton, que le ganó 2-0 al Crystal Palace, un Crystal Palace que con Hodgson venía haciéndolo muy bien. Y con Julen Lopetegui, el Wolverhampton ahora mismo está 8 puntos por encima del descenso.
Hay que recordar que cuando Lopetegui coge el equipo está último en la clasificación, es lo más alto, lo coge durante el Mundial, además, complicado empezar a trabajar en esas condiciones. Es cierto que el Wolverhampton no tiene, no es una plantilla que tenga todos por ahí desperdigados en el Mundial, pero aún así tiene...
Unos cuantos. Sí, que estuve yo ahí cubriendo al Wolverhampton en diciembre y les faltaba gente, ¿eh?
Bueno, entonces el Wolverhampton solo había conseguido 10 puntos en 15, lleva ahora... 27 puntos de 18 partidos con Lopetegui. Están muy cerca arriba en la clasificación, ahí peleando prácticamente con la permanencia asegurada. Y lo que decías, una victoria ante Crystal Palace, que venía con Roy Hodgson con 3 victorias y un empate. No perdían desde mitad de marzo y que prácticamente con la permanencia asegurada ahora... Bueno, Lopetegui va a tener tiempo para preparar no solo lo que queda de esta, sino con miras a mejorar al equipo para la siguiente.
En la próxima temporada, que parece que el Wolverhampton Wanderers va a quedarse un añito más en la Premier League. Pues, José, esto ha sido todo. Se me ha pasado el tiempo muy rápido.
Rapidísimo.
Y nada, pues esto es todo. Este fin de semana nos escucharemos una vez más, porque el domingo tenemos doble ración de fútbol. Tenemos 2 partidos, uno después de otro. Y al término de la jornada, emitiremos Universo Premier. No os lo perdáis, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.